Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Como saben ustedes, es un espacio que les ofrece a ustedes la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, acontecimientos, testimonios, pues dan cabida en este programa que está en antena todos los viernes a partir de la 1:33 del mediodía y que está elaborado pues en contenidos por nuestro compañero Arturo Luque Cortina, en control de sonido nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela. ¿Y quién les habla? Su servidor, como se suele decir, Íñigo Ben. Recordamos que estamos en una fiesta muy querida por la Iglesia, San Andrés Apóstol, y que la próxima semana, este domingo en concreto, es el primer domingo de Adviento. Entramos en un tiempo de preparación, de espera. Y el día 8, pues en la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una solemnidad también muy querida en nuestro calendario religioso. Bueno, pues hechas las presentaciones, ¿qué les parece a ustedes si iniciamos nuestro programa? ¿Preparados? Pues adelante. Y lo decíamos en la presentación, vamos a comenzar este domingo el primero de los cuatro domingos de Adviento, un tiempo litúrgico en el cual esperamos la venida de un Salvador, de nuestro Señor. Y precisamente nuestro obispo ha escrito una carta pastoral que ha titulado La esperanza cristiana en Adviento.
Queridos diocesanos, el Adviento es tiempo de la alegre esperanza. En esta carta pastoral ofrezco dos perfiles de la esperanza cristiana hoy. Primero, esperanza enraizada en Cristo. La esperanza cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la realidad enraizados y edificados en Jesucristo. Esta es la consigna de San Pablo a las primeras comunidades cristianas. Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús como Señor, vivid como cristianos, enraizados en Él, id construyéndoos sobre Él, apoyados en la fe tal como os enseñaron, rebosando agradecimiento.
Nuestro obispo en su carta pastoral nos recuerda que la esperanza cristiana solo brota del Señor.
Todo puede ir mal en nuestra vida personal y en la sociedad. Se pueden desmoronar nuestras expectativas y seguridades. Puede llegar la oscuridad, el dolor o la vejez. Lo importante es que el hombre interior que vive de la fe no se desmorone. Aunque nuestro exterior, dice San Pablo, se vaya desmoronando, nuestro interior se renueva de día en día. La esperanza cristiana solo brota del Señor. Mire cada cual cómo está construyendo, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo.
En el segundo apartado de esta carta, que nuestro obispo ha llamado esperanza paciente, nos recuerda que la esperanza muchas veces se traduce en paciencia.
Segundo perfil, esperanza paciente. La esperanza cristiana se traduce muchas veces en paciencia. Esta esperanza tan necesaria hoy no es algo pasivo. La paciencia de la que habla el Nuevo Testamento es aguante activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, saber plantar cara a la adversidad. Precisamente es en la adversidad y en la prueba donde se ejercita la paciencia. Nos gloriamos incluso, dice San Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Se entiende así bien la exhortación de la carta a los Hebreos: no renunciéis a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa.
En esta interesante carta con la que nuestro obispo abre el ciclo del Adviento, nos da unas claves para saber entender lo que es la paciencia cristiana.
Esta llamada a la paciencia se ha de orientar en una doble dirección. En primer lugar, ha de ser escuchada por los impacientes. Los que quieren el cumplimiento ya ahora sin esperar más. Los que no entienden la paciencia de Dios, que respetando la libertad del hombre, deja que la historia se desarrolle incluso contra sus planes. Los que juzgan en lugar de anunciar el Evangelio. Los que apremian en lugar de orar. Los que condenan en lugar de ofrecer el ministerio de la reconciliación. Los que quieren separar ya el trigo de la cizaña, en lugar de dejarlos crecer hasta el momento de la siega. Pero ha de ser escuchada también por los resignados, los que están cansados por las decepciones, la inutilidad de los esfuerzos, la impermeabilidad del hombre moderno al Evangelio. Que este Adviento nos ayude a crecer en la esperanza cristiana. Con mi afecto y bendición, Vicente, obispo de Santander.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nosotros teníamos en nuestro archivo una entrevista pendiente para ofrecerles a ustedes y ellos hemos encontrado el momento. Se trata de una entrevista que hicimos a Gemma García, fiscal de menores de la Comunidad Valenciana, que pasó hace unas semanas por nuestro seminario de Corbán para hablar sobre los derechos del niño, pero los derechos del niño enfocados a las nuevas tecnologías. Y es que las nuevas tecnologías han de ser que utilizan nuestros niños, a veces a edad demasiado temprana, hay que apuntarlo así, pues deben de ser vigilada esta utilización de las nuevas tecnologías, de los nuevos aparatos, que por otra parte son extraordinariamente efectivos, pero que también entrañan sus riesgos, y sobre todo las conexiones a Internet. Pues bien, esta fiscal de menores, Gemma García, nos va a hablar de los casos que llega hasta su departamento de justicia, originada precisamente por la mala utilización de estos aparatos conectados a Internet en manos de niños, porque también muchas veces se corren graves riesgos. Esta es la entrevista muy interesante, insistimos, que tenemos para todos ustedes. Y también esta fiscal pues nos hablará de los peligros de los teléfonos móviles, a veces entregados a nuestros hijos a una edad temprana. Así que la preguntamos en primer lugar, ¿qué cuidados o qué riesgos pues tienen todas estas nuevas tecnologías en manos de los niños?
En primer lugar, que tomen conciencia de la importancia que tiene en su vida todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Sin darnos cuenta, las nuevas tecnologías se van impregnando, se van convirtiendo en un recurso casi imprescindible. A partir de aquí, este instrumento presenta una serie de riesgos, tales como son las adicciones a Internet o puede ser la información indebida, como información relativa a sectas, a grupos violentos, a grupos terroristas o de alguna manera dependencias que tienen ya que ver incluso con estos menores japoneses que se encierran en sus casas y que ya algún caso se ha detectado. Junto a esta situación de riesgo puede haber un problema de incurrir en delitos. En este sentido, podemos ver cómo los menores pueden ser víctimas de delitos como es el grooming, como es el sexting, como es el phishing, como son los fraudes a través de Internet. Y, de alguna manera, también ellos se pueden convertir no solamente en víctimas, sino en autores. Sobre todo lo estamos viendo con ocasión de lo que es el ciberbullying, el acoso escolar a través de las nuevas tecnologías, que implica también una serie de delitos como pueden ser injurias, amenazas, derechos contra la intimidad, contra la integridad personal. Después también la necesidad de que tomen conciencia de ser precavido en el uso, por ejemplo, de las contraseñas, no dar las contraseñas a los amigos por el uso indebido, usurpación de estado civil en cuanto que simulan ser otras personas porque tienen las contraseñas, y luego después un riesgo muy grande que hay por el uso indebido de la webcam, tanto para el delito de grooming como para el delito del la actitud de sexting, que es el envío de imágenes con personas carentes de o ligeras de ropa, que en principio pueden formar parte de una relación de carácter personal, pero que cuando esta relación se acaba son imágenes que quedan en la red. Esto es una visión general de lo que va a ser el contenido de la charla, y de alguna manera yo creo que lo que el seminario, con mucho acierto, lo que pretende es formar e informar de lo que está sucediendo en relación con las nuevas tecnologías.
¿Llegan muchos casos de ese tipo a...?
¿Todos los días?
Todos los días.
Bueno,
¿de
porque,
¿de qué estamos hablando?
Bueno, es que yo creo que no lo podemos cuantificar, porque hay muchas personas... Está bien que se hable para que se sepa que hay recursos para denunciar, para que hay recursos para quitar imágenes de Internet, y sobre todo para que no dé vergüenza, porque aquí lo que da a muchos niños es vergüenza reconocer que han sido víctimas de fraude, que han sido víctimas de acoso, que son víctimas de insultos, de amenaza. Entonces, es importante que la gente sepa que esto está sucediendo y que no pasa nada por denunciarlo. Digamos que tenemos una vida real en la que ya hemos aprendido a denunciar, y tenemos una vida virtual en la que tenemos que aprender también a denunciar. Entonces, forma parte de nuestra cotidianidad y diariamente, pues digamos que en la provincia de Valencia se reciben, ahora mismo pues a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 denuncias que tienen que ver con temas relativos a nuevas tecnologías.
En su caso, que está en una posición en la que ve todo uh-huh. esto y llega que habrá de situaciones menos complicadas, algunas realmente graves, uh-huh. nos imaginamos en temas de acoso sexual uh-huh. o cuestiones más complicadas, sobre qué hay que incidir, formación de los padres, formación de los menores.
Pues hay que incidir en algunos casos en la necesidad de... Hay varios temas en este aspecto. Yo creo que, por ejemplo, un niño de 10 años ya está haciendo uso de smartphone, que es con conexión a Internet. Y esto está poniendo en manos del niño un recurso sin que le demos la formación necesaria para el conocimiento de los límites. Nadie se plantea que un menor de 18 años, todo el tema del tabaco, del alcohol, de la droga, de límites de acceso a determinados espectáculos, o sea, estamos hablando de que hay un niño que tiene límites para acceder a ciertos elementos de la sociedad, pero que, sin embargo, después le damos un teléfono con el cual tiene acceso a todo ello. Esto es una contradicción. Entonces, tenemos que establecer, ser conscientes de que Internet necesita una cierta regularización también, todo lo que son los cibercafés, porque qué personas son las que acceden a determinados ordenadores, cometen a lo mejor un delito y después, a la hora de buscarlo, nos encontramos con un cibercafé que no está regulando a las personas ni identificando a las personas que tienen acceso a sus ordenadores. Entonces, ahí hace falta formación en la juventud, regulación legal y luego después conciencia en los padres para el establecimiento de un sistema de garantías, de límites y de control en el propio domicilio.
Cuando habla de regulación legal, ¿sobre qué aspectos está yendo la sociedad más por delante en este caso?
Claro, en realidad Internet es muy rápido. Las nuevas tecnologías nos van sorprendiendo y entonces el Estado simplemente ahora mismo estamos en una situación en la que todo está permitido. No parece que existan límites, actuamos una vez que se han producido los hechos. Entonces, la prevención es muy importante, sobre todo a la hora de que los menores cuenten con determinadas herramientas. Yo sí que creo que no se debería de permitir que un menor de 14 años tuviera un teléfono que le permite hacer fotografías, mandarla por Bluetooth, que tiene acceso sin límite a través de lo que es el sistema de mensajería gratuita, y los padres le dan una tarifa plana y entonces no saben ni siquiera qué consumo está haciendo su hijo y no pueden controlarlo. Entonces después hay muchos padres que se sorprenden cuando se cita a su hijo como denunciado y se enteran de que ha estado haciendo determinadas cosas a través de un teléfono móvil o de a través de una conexión del ordenador cuando descubrimos la IP. Entonces hace falta una regulación para los menores y hace falta también un control para los mayores, sobre todo por el tema de los cibercafés, porque a través de un cibercafé es muy difícil la determinación del autor y tenemos también todo el problema de las redes wifi, que cualquiera tiene acceso y luego después no sabemos quién es la persona que ha cometido los hechos.
14 años sería una edad adecuada para poner esa barrera.
Bueno, yo digo los 14 años porque ahora mismo es la edad de responsabilidad penal. Entonces, pues por lo menos, digamos que ya que le damos un teléfono, por lo menos que después le podamos exigir una responsabilidad por lo que haga.
Es una dualidad también que está de la cotidianidad de las nuevas tecnologías. Claro. Y a su vez, lo que, como ha comentado usted, están provocando o pueden provocar.
Es que cuando le damos a un niño una herramienta, la utiliza. Es que es así, porque el niño no es tonto, o sea, aprenden con una facilidad pasmosa porque han nacido. Ya me han comentado casos de niños con 2 años que manejan tablets. Entonces, de hecho, hay algunos zoológicos en los que le están dando a animales, a simios, tablets y aprenden a utilizarla y a hablarlo. O sea, no es complicado, no es difícil. Es mucho más fácil para un niño utilizar un tablet que para una persona de la tercera edad, porque ellos han nacido con el tablet. De hecho, a partir del año 95 los niños han nacido con internet. Ellos saben manejarla, pero son niños. Es que no podemos tampoco exigirle otra cosa. Entonces, todas sus curiosidades como persona, todo su aprendizaje lo van a hacer ellos solo a nivel individual. Un niño no puede aprender solo, tiene que aprender con un adulto. Y estamos dejando que Internet eduque a nuestros hijos. Y eso es el riesgo que estamos corriendo y lo queremos correr. Pero luego después las consecuencias también las vamos a sufrir como padres, como educadores. Y tenemos que ser conscientes de ello y no dejar en manos de las nuevas tecnologías la educación de nuestros hijos.
Bien, pues estas eran las palabras de Gemma García, fiscal de menores de la Comunidad de Valencia, que ha pasado por Cantabria hace unas semanas y precisamente para una intervención, para un cursillo que hablaba sobre los derechos del niño y las nuevas tecnologías. Yo creo que ha sido bien evidente esos riesgos, que tenemos que estar vigilantes los padres, porque nuestros niños a veces con la tecnología de los teléfonos móviles, de los smartphones, es decir, todo aquello que esté conectado a internet, pues también entraña un peligro y a veces incluso riesgos de índole judicial. En fin, esta es una de las entrevistas que a nosotros nos gusta ofrecer porque ayudan también a edificar pues la educación de nuestros hijos en manos de los padres.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y el pasado lunes, el Seminario Diocesano de Monte Corbán celebraba la tradicional festividad de su patrona, Santa Catalina de Alejandría, una mártir ejemplar del siglo IV. Por lo que luego nuestro obispo, don Vicente, presidió a la 1:00 p.m. una eucaristía solemne en compañía de los seminaristas, profesores y clero diocesano, ya que ese día, pues es costumbre, la asistencia de numerosos sacerdotes. Y estas son las palabras que dirigía nuestro obispo pues a los profesores, a los seminaristas, lógicamente, de Corbán y a todos aquellos vinculados a este lugar, al corazón de la diócesis, como la ha llamado nuestro obispo al seminario diocesano de Monte Corbán. Insistimos, la homilía de nuestro obispo, hemos entresacado este fragmento que hace una consideración a todos los seminaristas, pero también a todos los que somos diocesanos de esta Iglesia particular de Santander.
Es bueno y también necesario para nosotros, en la situación que vivimos en España y en nuestra diócesis, hacer memoria de los santos, aquellos que nos muestran con su vida y con su muerte que otra forma de vivir es posible, que las palabras de Jesús no son una utopía irrealizable y que se puede vencer el mal con el bien, la luz con la tiniebla. Santa Catalina, con su vida y con su muerte, nos enseña que vale la pena buscar la verdad, una verdad que no es solo una doctrina ni una enseñanza moral, como dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, sino una persona, Cristo. Y una vez encontrada esta verdad, dar testimonio valiente de ella.
En estos tiempos de tanta confusión, nuestro obispo nos exhortó a todos a buscar la verdad, a pesar de las dificultades.
Santa Catalina nos muestra lo cierto que es la frase de Santa Teresa de Jesús: la verdad padece, pero no perece. Y nos acude de nuestra mediocridad y de nuestros miedos, mostrando que la vida es para vivirla plenamente y con sentido, que lo que tiene premio y al final vence es ponerse de parte de la verdad, no de la conveniencia y de lo políticamente correcto.
También nuestro obispo nos recordó a todos la necesidad de ser testigos de lo que creemos, de nuestra fe, en medio del mundo actual, tal como nos exige la nueva evangelización.
El reciente sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana ha destacado el valor del testimonio en un mundo secularizado. Somos cristianos que vivimos en un mundo secularizado, mientras que el mundo es y seguirá siendo creación de Dios. La secularización pertenece a la esfera de la cultura humana. Como cristianos, no podemos permanecer indiferentes ante el proceso de secularización. Nos hallamos efectivamente en una situación similar a la de los primeros cristianos. Y en este sentido, debemos considerar a la secularización tanto como un reto como una posibilidad. Aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. El mundo es creación de Dios y manifestación de su amor. En Jesucristo y a través de Él recibimos la salvación de Dios y somos capaces de discernir el avance de su creación.
Bien, pues aquí tenemos que poner punto final a nuestro programa de hoy. Recordarles que comenzamos este domingo, el primer domingo de Adviento, y que la próxima semana celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Saludos de nuestros compañeros que hicieron posible este programa y quien les habla, Íñigo Ben. Pues hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Adiós.